Has despertado con una canción sonando en tu cabeza. Mientras dormiste, soñaste con el logotipo de una corporación. Entonces tú también eres una víctima de las frecuencias 5G invadiendo tu mente. Lo que tú necesitas es un sombrero de aluminio Magus. El nuevo sombrero de aluminio Magus es capaz de evitar las frecuencias 5G y el control mental por medio de las ondas de aire. Tú como nosotros, únete a la resistencia de mentes. Consíguete un sombrero de aluminio Magus y forma parte de esta rebelión. Radicalízate hoy mismo con un sombrero Magus. Sombrero de aluminio. Disponible en tiendas y en magussombrerodealuminio.com.
Bienvenidos al podcast de memes. Gracias a nuestros patrocinadores Sombreros de Aluminio Magus por el patrocinio y por la labor que están haciendo. En este episodio vamos a hablar con Museo Mona, sobre los espacios digitales y el juego de los memes en el arte. Los dejamos con este gran episodio. Gracias a Museo Mona. Hola, bienvenidos al podcast de memes. Hoy estamos con Museo Mona. Y vamos a hablar sobre proyectos de arte y espacios digitales en internet. Hola, Museo Mona, ¿cómo estás?
Hola, bien. Ya no soy Museo Mona, pero soy representante, ¿no? Y vengo a hablar de Mona.
Eres el ala derecha, quizás, de Museo Mona.
Parte de, ¿no? Parte de ese proyecto.
Más allá de cómo definí yo a Museo Mona de... Más bien el tema del episodio, ¿tú cómo definirías a Museo Mona?
El proyecto.
Ajá, creo el que proyecto de digital.
El proyecto ese creo que a grandes rasgos es como... Pues... Una... Como un espacio digital en el que suceden cosas.
Por ejemplo, ahorita tienen una takeover, le llamarías. ¿Cómo le llamarías a lo que está pasando con Diana Cantarey, artista?
Sí, se supone que sí son proyectos específicos que se hacen ahí. Y surgen de eso, ¿no? De cómo... Cómo podrías como explorar lo que es la cuenta de Instagram. Como si fuese un espacio físico, ¿no? Un museo. Entonces puedes desarrollar ahí un proyecto específico para esa cuenta. Entonces, desde un principio, yo y, bueno, voy a hablar de nosotros, nos como pensábamos cómo se podría hacer una exhibición, una exposición desde la cuenta.
Interesante. ¿Y hasta ahora qué puedes decir de un espacio digital como lo es Instagram? Llevarlo o pensarlo como un espacio similar a lo que sería, me imagino, una galería o algo así.
Exacto. Creo que se puede explorar porque justo como el proyecto o la iniciativa surge de otros proyectos que yo había visto, ¿no? Que sí sucedían así. O por ejemplo una bienal en Facebook. Okay. O hace poco acabo de ver una exposición en la que participaron varios artistas mexicanos, que era desde una llamada, ¿no?
Una llamada. La exposición que fue a través de una llamada de Hangouts o algo así.
Ajá. ¿No? Entonces, como esas posibilidades que podrían haber en sitios de internet, cómo poder hacer allí un proyecto de arte o cómo mínimo explorar, ¿no? Es lo que me llamaba la atención. Entonces, obviamente, pues, es una broma lo de museo e institución, ¿no? Porque no es posible que pueda haber un museo dentro de una cuenta de Instagram o no sé. Pero al menos era como esta idea de museo en el que están sucediendo cosas como exposiciones o como takeovers o como proyectos específicos y así.
Sí, está interesante justo por eso, porque al final del día...
un territorio digital como lo es Instagram, pues no deja de ser un territorio privado que realmente le pertenece a, por ejemplo, a Facebook.
Eso
¿no?
sí, eso, fíjate que eso es de las cosas que como con lo que te encuentras, ¿no? Que al final, pues de algún modo eso condiciona, ¿no? Las reglas de Instagram, las reglas de Mark Zuckerberg y compañía, ¿no?
Pero eso también podría ser algo por explorar, porque ¿también? Por ejemplo hay muchas cuentas que ahora ya no existen porque por el contenido que suben. Por ejemplo, hubo ahí unas cuentas que recuerdo que el año pasado, 2019, por ahí de septiembre, que fue el recuerdo del 9-11, justo hubo muchos memes y así, alusivos a Osama Bin Laden y así, y solo por ese simple hecho, Instagram los bajó. Entonces, podría pasar algo similar en una galería física. Se me ocurren ahí varios casos que la controversia que puedes crear hace que, o ya sea que cierren, en un caso físico, que te cierren la galería, o en el caso digital, como lo que acabo de mencionar de subir fotos de o algo alusivo al 9-11, por ejemplo, que te cierren la página, ¿no?
Eso está...
O sea, entonces algo, yo creo que eso es algo interesante por explorar.
Y eso está curado porque al final eso también es una exploración que puede surgir ahí, ¿no? En los espacios digitales. Por eso, cuando hablamos del tema, yo pensaba mucho como en espacios digitales, porque, por ejemplo, cuando hablo de espacios digitales ahí en Instagram, por ejemplo, Somos, o Internet Sabotaje, o lo que fue Trip Densos alguna vez, tú te das cuenta que giran en torno a algo, tienen como una preocupación bien específica, ¿no?
Ok, sí.
Y que podría como funcionar como tal cual, ¿no? Una página de internet, pero aunque esté funcionando ahí, ¿no? Desde una red social.
¿Y te preocupa, por ejemplo, que esté tan, digamos, centrificado a una red social en particular? ¿O es, por ejemplo, yo sí lo pienso y me interesa expandir luego porque... Si, por ejemplo, pasara X cosa, ¿no? O que me cierren la página o pasara otra cosa, pues al final de cuentas el real estate o la propiedad como tal intelectual que podrías llegar a tener con esa
arroba. ¿A quién le pertenece, no?
Pero desaparece, ¿no? Como tal. Ah, sí. Y la huella que sea que hayas dejado, aunque quizás es una preocupación muy tonta, pero pues si estás... si estás curándola y interesado en que tenga como cierta narrativa, yo creo que a mí en lo personal sí me interesa que no esa narrativa o ese tema o bla 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 esté solo en una canasta, digamos, ¿no? Como no poner todos mis huevos en una sola canasta, que en este caso sería Instagram, sino como que más bien esparcirlos. Entonces, para Museo Mona, ¿les interesa que exista más allá de una sola red social o un dominio en particular?
Creo que ahorita no, porque era como el punto de partida, como Ajá. explorar esa cuenta. Entonces yo creo que de algún modo me interesa como esa parte efímera, ¿no? Que al final Exacto. vaya como ser todo lo contrario a un museo, ¿no? Que el museo es resguardar, entonces aquí sería todo lo contrario, ¿no?
O sea... Si mañana te tumban...
Pues ni modo, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que ahí tendría que ir como yo haciendo una carpeta, ¿no? De cosas que para decir que en algún momento se desarrollan esas
un
cosas.
Un registro.
¿No? Un registro.
Y entonces, Museo de la Mona, hablando, digamos, como un museo digital, ¿cuál es el proceso o cuál es la intelectualización o la forma de ver los memes como tal desde un punto crítico?
Los memes como un punto crítico. A mí me llama la atención los memes porque no necesariamente todo lo que se sube a la cuenta esa de Museo Mona son memes, pero obviamente trabaja como muy cerca del meme, porque si no, no fuera... O sea, todo el proyecto en sí es un meme, ¿no? Se puede decir. Ajá. Es un museo en una cuenta de Instagram, es absurdo, ¿no?
Pero al hecho de que ya te haya validado cierta X cantidad de personas, ya haces... Yo así lo veo, ¿no? Como ya lo hace un meme real, ¿no? Como también hablar de una moneda que... Pues, un número detrás de personas te da cierta validez, independientemente, sí. ¿no? Entonces eso es lo que le da como la realidad, creo, a X meme, ya sea una pieza de arte absurda, pero pues si ciertas personas detrás dicen, no, pues si es arte, pues al final del día sí es arte. O si es un billete de un dólar y si todos al final del día estamos de acuerdo que es un billete de un dólar, aunque sea una pieza de papel, pues ya le da validez a ese meme. Entonces, pues en este caso, quieras o no, al final del día yo lo veo como si es un museo digital, ¿no? Un museo de la moda.
¿Tú crees?
Entonces,
no sé.
¿Tú cómo ves como museo digital este,
el meme
como tal?
Creo que, pues sí, justo ahí, como trabajar muy de cerca del meme era porque yo en un principio pensaba que se podría como exponer a través de un museo o una cuenta por vía Instagram. Yo decía que no haya distinción entre una pieza de arte digital de un artista y un meme, ¿no? Ponerlos en el mismo nivel. Obviamente no todos los memes que compartía tenían que ver con eso que yo había encontrado que decía que me llamaba la atención y que se me hacía distinto como un meme como común. No todo lo que está ahí es, porque obviamente también tengo que estar yo haciendo memes porque tengo mucha ansiedad y también tengo que sacar como mi, por ahí lo que pienso, ¿no? Pero entonces como meme me interesa ahora mucho como las muchas posibilidades que hay, ¿no? Dentro de algo que podría ser como una manifestación artística, ¿no? Entonces, me gusta mucho eso. Me gusta que tiene como estos como relaciones muy de cerca, como por ejemplo que hacen otros artistas en los que sí piensan que están haciendo arte, ¿no? O manifestaciones como la ilustración. Entonces, creo que, no sé, me interesa como mucho el meme como arte, pero no sé ahorita qué meme podría decir yo, esta es una pieza de arte, pero de que probablemente lo haya, ¿no? Pensaba como, por ejemplo, a lo mejor en Canek Zapata, ¿no? Que trabaja muy directamente con el meme, o lo que acaban de hacer ustedes, David Benun y tú, hace poco, ¿no? En una galería. También sería eso, ¿no? Como trabajaría el meme, pero no necesariamente el meme tradicional, ¿no?
Entiendo, estoy de acuerdo. Y yo, por ejemplo, esa parte la veo, el meme en relación con el arte, lo veo, no sé, aún no hago la debería hacer. Quizás es hacer una buena pieza de arte, güey. No hago todavía como la gráfica o la... Se me fue la otra palabra, pero sí, como una gráfica en la cual hables del meme y sus variantes en cuanto al formato. Porque, por ejemplo, un meme lo que tiene... Digamos, un meme sí es arte, pero hay distintos tipos de meme y arte. Entonces, digamos, un meme como lo conocemos regularmente la mayoría de las personas es en un formato digital con cierta fuente y algo muy reconocible. Pero también un meme en relación al arte podría ser, pues, tal cual, una pintura. O también un meme en relación al arte podría ser una película. Entonces,
un comentario,
un libro. Todo eso podría ser un meme, solo en distintos formatos. Pero lo que varía entre todos esos, según yo, hasta lo que he llegado a mis reflexiones, es el espacio-tiempo del que están hablando y en el que se están desarrollando. Entonces, por ejemplo, un meme en el formato de Instagram y así, pues es un meme rápido, sí, que lo puedes hacer en un día.
Tiene unas reglas bien específicas, ¿no?
Muy específicas y es muy rápido de digerir y así. Pero una pintura quizás te toma semanas, meses, incluso años en hacer. Y también habla de una temporalidad más avanzada, porque por lo regular los memes que consumimos te hablan de una temporalidad quizás de un día, de una semana, como una noticia. O algo muy coloquial como... Es Navidad, ¿no? ¿Me entiendes? Pero un libro te habla de una temporalidad... una profundidad más amplia. Entonces creo que esa es la diferencia entre formatos, arte y meme. Entonces eso sería ahí algo... Luego lo voy a hacer, si me interesa como... Porque, por ejemplo, a mí en particular eso me interesa que yo sí creo que el meme es un arte en el sentido específico del meme como formato digital de Instagram, por así decir. Solo que se manejan en otras reglas espacio-temporales, como acabo de decir, ¿no? Como, pues habla solamente quizás como una noticia o como un comic strip de esos del periódico, ¿no? Como un comentario ahí político, humorístico, raro. Entonces, no sé, si es muy raro porque hay muchas personas que no lo consideran arte, Tú, por ejemplo, en ese aspecto, ¿consideras que existe el robo de memes como tal?
Sí, ¿no? Es, pero creo que es justo la regla del meme, ¿no? El meme no tiene autor, entonces todos pueden apropiarse de ese meme. Y sí, sí hay como robo de meme, pero no creo que sea como... ¿Tú te preocuparías si alguien te roba un meme?
No, porque... Ya lo he hecho esta pregunta varias veces y, por ejemplo, un robo de meme en ese formato, en el formato específico de Instagram o digital, ¿no? El cuadrado y así, creo que no existe como tal, porque si estás robando un meme, no es real porque, por ejemplo, si alguien, digamos yo, hice un meme de Bob Esponja con una frase que diga, uy, el avión presidencial, como una rifa, ¿no? Imaginación. Como mezclar esos elementos. Pero al final de cuentas, si tú después... me lo robas, entre comillas.
Y lo,
de entrada, yo también lo robé porque, primera, yo no creé Bob Esponja. Yo nomás me robé su imagen, ¿no? Entonces, de ahí, pues, yo empecé mal. Entonces, no tendría por qué ofenderme, güey, si tú después me robas ese meme. Porque la propiedad intelectual, pues... y ahí ya queda robada de cierta forma. Entonces,
sí, y creo que es la raíz del meme. El meme así funciona, ¿no? Es esa cerebro colectivo o reinterpretación de algo en lo que pues obviamente no hay autor. Yo cuando, ahorita volviendo al tema, cuando hablabas de meme como arte, no solamente yo lo pensaba como así con esas reglas que mencionábamos, sino que me llamaba la atención eso de que fuese, pues, una exploración y que tuviera como técnicas bien específicas. Por ejemplo, pues es eso que decías que es el robo, es tal cual un remake, ¿no? Es tomar una imagen que ya existe de Bob Esponja y resignificarla, ¿no? Otras como reglas, como el... la reapropiación, que viene como del apropiacionismo, o como la conceptualidad que puede haber al tú decidir algo en hacer como ese mensaje y hacerlo de esa forma, ¿no? Yo creo que por eso yo sí entiendo como la parte que dices de el meme como fuera, y como fuera de esos, de esa regla en sí, como nos enseñaron, pero también ese meme como esa regla también se me hace... como, sí, no como arte, pero sí como discurso y algo de observar, ¿no? Al final.
Sí, como una reflexión de cierto tiempo, por ejemplo. Entonces...
¿O tú la acompañarías como esa regla en la que tiene que ver como algo técnico?
Yo creo que lo técnico pasa a segundo plano dependiendo de qué sucedió.
Eso sí.
Porque, por ejemplo, ¿qué opinas tú de Descanse en Paz, Trip Zensos? Pero ¿te acuerdas que hicieron esta pieza de la bolsa de aire de Perisur?
Ajá.
Entonces, por ejemplo, ¿qué opinas tú esa pieza?
Ese es un buen ejemplo de lo que es arte. O
meme, ¿no?
Arte y meme, ¿no? Como muy cerca, muy cercano. Es tal cual, ¿no? Es un ejercicio conceptual.
Pues al final del día, por ejemplo, ahí hubo una intersección, quizás no sé si consciente o no, no he hablado todavía con ellos de eso, de quien lo haya hecho, de quien se le haya ocurrido.
¿Quién sería
eso? No sé, la verdad, pero a lo que voy es que ese meme, por así decir, no pudo haber pasado sin, por ejemplo, la caja de zapatos de Gabriel Orozco.
Y la pieza esta de Marte Duchamp, ¿no? Es una como referencia muy directa a la del aire en París, aire de París.
Exacto, entonces ahí sí hay como una...
un diálogo.
Pues sí, una referencia previa. Entonces, quieras o no, el meme siempre, ya sea en el arte o en la música o en la moda, bla, 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 siempre hay un bagaje cultural detrás.
Sí.
Que la gente creo que se le olvida, como que piensa de que la originalidad es algo real hasta cierto punto, pero yo creo que eso es lo interesante de tener este tipo de discusiones, es que hasta qué punto existe el original, ¿no?
Y hay un montón de serie de referencias en, por ejemplo, esa. No sé si ellos lo hayan pensado como pieza o nada más como algo hecho para su página, del contenido que realizaban. Pero pues hay ese compartir de referencias que dijimos, ¿no? De los artistas que a lo mejor podrían estar en diálogo. Y, pues, no sé, como algo ahí,
no sé.
¿Qué opinas de eso?
Pues... yo creo que sí, quieras o no, hay una relación. Uh-huh. Y por ejemplo...
una serie de lecturas, iba a decir. Lecturas como encriptadas, a lo mejor. Otro tipo de lecturas. Una lectura que puede ser como más profunda.
Sí, luego pasa eso, que la gente lo explora de más. Hasta conspiracionalmente. Por ejemplo, hace poco estaba viendo que... no me acuerdo, voy a estornudar en cualquier momento. Sí. Pero voy a hablar hasta antes de estornudar. Pero no me acuerdo quién estaba diciendo así como... lo leí en Twitter, güey. Pero decía así como, hace unos días estuvo el meme o el mame más bien de la conspiración de Justin Bieber, de Yomi, de todo bueno, esto, ¿no? Pero dice así como, güey, lo que este comentario decía o este tweet decía era como, en pocas palabras, ¿no? Lo estoy diciendo con mis propias palabras, pero lo que quería decir es como... nosotros aquí analizando además este asunto del video de Yomi así y hasta llevándolo a asuntos conspiracionales y así. Mientras tanto ese güey está rascándose los huevos así en su casa y no. Y yo creo que así podría pasar también con muchos o memes o piezas de arte o así. Que quizás los consumidores o las consumidoras están como... reinterpretándolo y analizándolo además y así. Y al final del día pues no deja de ser como una... quizás una ocurrencia y ya.
Sí.
Y tal no tan cual, intelectual, ¿no?
Así ajá, como... no tan pensada, ¿no? Pero eso es lo rico, ¿no? A lo mejor no lo pensaron así, pero cómo fueron construyendo alrededor de eso toda la gente es lo que la hace como más completa, ¿no? Oye, pero ahorita que estabas platicando eso me dio como un poco de miedo pensar que qué tal si ese mame de Justin Bieber no lo creerían porque la rola no pegó, ¿no? Hasta puede
yo desde siempre lo vi como un asunto de marketing.
¿Tú crees?
O sea, como quizás es mero marketing y les funcionó porque pues, seguimos aquí hablando de eso, ¿no? Y así funcionan los memes, incluso en la política, ¿no? O sea, no hay publicidad mala, ¿no? Entonces, mientras hables de eso, pues es publicidad gratis, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita la gente que está escuchando esto... las 500 personas que escuchan el podcast y pues, ¿sabes? Van al rato a decir como, a lo mejor debo volver a escuchar Justin Bieber. Así como, baby, wow. Así como...
voy a escuchar esa canción de la que están hablando.
Exacto. Saber cómo está. Entonces, ya con eso cumplimos quizás el único propósito que
cometido, ¿no? De eso.
Igual yo creo pasa en el arte. Por ejemplo, la... banana de Mauricio Cattelan en la Bienal de Venecia, no la Art Basel de Miami. Ajá. Yo creo que es mucho provocación, más allá de intelectualizar y profundizar sobre si una banana significa esto o otro, pues al final del día quizás solo quieren atención y dinero.
Sí.
Pero a lo que voy es que el meme... no sé qué opinas tú, como lo decía ahorita, pues al final del día lo que hace es un meme o algo importante, incluso una pieza de arte, es la validación que hay detrás, ¿no? O sea...
¿quién hace esa validación?
O sea, si yo pongo una banana ahorita en una galería con una cinta, o si lo hubiera puesto yo antes de incluso que esta persona, no hubiera sido lo mismo, digamos.
No hubiera tenido el mismo impacto.
Ajá, o sea, digamos, yo la puse ahorita... y luego un mes después, digamos, yo la puse ahorita, enero, y este güey fue a mi expo por X situación, pero dice, pues este güey es un nadie, un don nadie.
Ajá.
Dice, pues igual yo se la robo, entre comillas, y si él la pone en Art Basel, pues al final es su pieza, porque él tiene más credibilidad y validación que yo. Que también creo que así funcionan muchas cosas en cuanto al arte, ¿no? Como, ¿quién tiene más poder para... validar algo o no? Entonces, se ha visto eso también, como que luego ha habido en la música gente que dice, le robaron el sampleo a X persona, pero esa otra persona, digamos, como que Drake le robó el sampleo a un güey artista de SoundCloud, ¿no? Entonces, pues, güey, el artista de SoundCloud no era nadie, pero pues, si Drake lo usa, es como... Eso es lo que realmente vale. Entonces, ¿tú cómo ves la validación y el meme?
La validación y el meme.
¿Crees que es importante para que algo exista? Como, como la historia esta o la paradoja, o no sé cómo se le diga, China, de si un árbol cae y nadie lo escucha, pues realmente pasó, realmente cayó. Yo creo que va por ahí, o sea...
Y sí, y como es la historia, ¿no? Tal cual. Si volteas atrás y ves como todos los artistas que han pasado a la historia, realmente no era el número de personas que estaban ahí haciendo algo o diciendo algo importante que decir, ¿no? Gente que a lo mejor tiene algo importante que decir, pero no tiene esa validación que dices tú. Entonces es el gran problema, yo creo, de todas las artes, ¿no? En la escritura, en
¿Y sabes qué? Quizás no me voy a meter mucho a este tema porque no me corresponde mucho, pero ha pasado mucho, creo que en géneros. O sea, como ha habido ejemplos de géneros en cuanto a hombres robándole a mujeres ideas.
Ah, sí, ¿no? Y por ejemplo, pasa la historia del hombre y la mujer que estaba ahí como al lado de él, no, ¿verdad?
Pues, por ejemplo, a Jackson Pollock creo que le pasó que... O a varias artistas, así como que la mujer le dio la idea al hombre o el hombre se la robó a la mujer y solo por el hecho de que esta persona era hombre ya le da como cierta credibilidad y entonces pues terminas apropiándote un trabajo que quizás te lo robaste de no sé, tu pareja, una mujer o bla bla bla. Pero creo que eso ha pasado bastante también en cuanto al robo de memes, ¿no? Que en ese caso es muy real y muy triste, pero es una forma en la que pasa, creo.
A mí no me preocupa eso del robo de memes, incluso como pienso que pues es la técnica que tienen que hacer con la que le da vida al meme, ¿no?
Pero estás hablando ahí en particular de un formato, ¿no?
Ajá, pero
o sea, en formato digital.
Como si me saca de onda como el robo en el que no hay como ningún tipo de referencia, ¿no? Hacia esa persona de...
O cual, créditos.
Crédito, ¿no? O diciendo de dónde tomaste la idea. Ahí sí se me diría como que sería un robo.
Sí, entonces, consejo 2020, alineen sus chakras, sus karmas y si quieren hablar de algo, pues den créditos.
Sí, no, porque de lo contrario es como, güey, hay otra persona que pensó eso y...
No, y al final de cuentas, pues, güey, te das cuenta al final del día si una persona es real o no, si, o sea, mejor no necesitas mentir. Yo creo que no es buena la mentira en este año, el año del...
El año de no mentir.
El año no mentir es importante. Ni mentir de ti, porque hay un dicho cholo, ¿no? Como, solo te haces pendejo a ti mismo, creo que es el dicho cholo. O sea, y es real, güey, o sea, pues puedes mentir, yo te puedo mentir a mí, pero al mismo tiempo me estoy mintiendo a mí, güey. Sí. O sea, ¿para qué me hago? Y sí te afecta, güey.
Sí, pero si ¿sí estás de acuerdo que el meme sí funciona con mucho esto de robo y apropiación? Por ejemplo, estaba pensando el otro día en eso. Vi un tweet de David Benun que decía como el mismo chiste pero con diferentes palabras. Ajá. Y pensaba, pues así funciona el meme, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántas veces no una frase que alguien dice, luego otro lo pone con otro personaje? O luego otro le cambia poquito, pero es parte como el meme, ¿no? Y eso que es el robo, ¿no?
Sí.
¿Eso qué opinas?
Mira, de entrada, estoy de acuerdo hasta cierto punto, pero de entrada... la creación en general, artística o intelectual en general, funciona así. De unir dos cosas que como que nunca antes se habías relacionado y lo que sale es como es la nueva creación, digamos, ¿no? Entonces sí pasa mucho así con los memes o el arte en general o X cosa, ¿no? Como decir, ¿qué pasaría si unes? Incluso quizás haciéndome esta pregunta ahorita creo una cosa que nunca había pensado, pero como ¿qué pasaría si unes, no sé, el vino y chocolate? Entonces como algo que nadie había pensado antes, como que puede dar inicio a algo nuevo, a un nuevo producto, a un nuevo descubrimiento científico, así, o como le ha pasado en la historia, a través de la historia ha pasado como Darwin y así, o el caso es ese, que creas dos cosas a partir de, creas una nueva cosa a partir de varias cosas anteriores. Entonces, pues sí, por lo tanto no hay como algo original,
no.
Porque pues si lo piensas así, así funcionan muchas cosas. Entonces yo estoy del lado de eso, güey, de, pues no hay algo original, sino más bien es una serie de referencias. Pero sí hay un robo cuando no lo creaste tú a partir de dos o más cosas anteriores, sino nomás
lo copiaste.
Nomás lo copiaste, güey, y le cambiaste ahí tantito, güey.
Sí.
Entonces en el meme en general, sea el formato que sea, pues sí es importante como tener un poquito ese proceso mental y crear algo nuevo a partir de un poco lo que llamo un proceso metabólico intelectual. Uh-huh. Pues como, como cuando comes, no sé, dos cosas o más, y al final excretas o defecas algo, ¿no? Así es la creación, creo, artística, y así debería ser.
Creo que decía el otro día Canek, de un ejemplo así, decía que, por ejemplo, en las cuentas de memes o espacios digitales en internet, era como gente que cocinaba algo. Entonces, por ejemplo, gente como el Memelas de Orizaba no es una persona a la cual tú puedas decir, este güey tiene este tipo de sazón, porque este güey no tiene esa forma en la que ha ido cocinando, ¿no?
Es como un buen ejemplo, ajá.
Ajá.
Una buena
analogía.
Uh-huh. Una buena analogía al cocinar, a lo que yo decía, ¿no? Como mezclar ingredientes, uh-huh, y producir algo nuevo.
Ajá. ¿Qué opinas de eso? Eso se me hace muy interesante, que últimamente sí estoy viendo que cuentas de memes o de espacios digitales están haciendo como lo dijiste, como lo que dijiste, ¿no? Una voz, ¿no? Una voz como reconocible que puedas encontrar, uh-huh, en esa gente. Y creo que a lo mejor por eso, si estás como en el robo, no vas a como generar esa voz, ¿no?
Pues sí, como una narrativa.
Esa narrativa.
Uh-huh. Y en el arte creo que pasa lo mismo. Uh-huh. Y se habla mucho de eso en cualquiera que sea las disciplinas, como encuentra tu propia voz, sí, y así. Porque creo que sí es algo importante en cuanto a cual sea la disciplina. Entonces, sí, en este caso un meme. ¿Y tú cómo ves el futuro del meme común? Digamos, ¿no? Ya asumimos entre los dos, ya nos pusimos de acuerdo y estamos de acuerdo en que el meme en un formato cuadrado para Instagram, pues de cierta forma sí es una pequeña obra de arte de la cual, sí, no puedes ganar dinero quizás, a no ser que hagas la publicidad de alguien, ¿no? Pero bueno, ¿cómo ves tú el futuro del meme como lo conocemos ahora?
¿El futuro del meme como lo conocemos ahora?
¿Cuál es tu predicción quizás? O sea,
ah, ya.
¿Cómo, qué crees que va a pasar?
En el 2020.
Ajá, o el próximo año, o los próximos años. Yo creo que una respuesta fácil sería realidad virtual, ¿no? Como algo va a pasar interesante con el meme y la realidad virtual. Pero ¿no crees que ya está como atascado en cierto punto? ¿O cómo lo ves tú?
Atascado en esta idea tradicional en la que se tiene el meme.
Pues es que al final del día no ha salido de un formato así que consumes un chingo y quizás hasta muy repetitivo. ¿No? Como, pues es que al final de cuentas, digamos, justo, Museo Mona es una galería en Instagram, pero pues cuántas galerías no hay en Instagram y la gente las está consumiendo así diario. Entonces, no debería como el formato evolucionar a algo, no sé. Me pregunto mucho eso, y como, ¿en qué puede evolucionar el formato?
Pues me gusta mucho como esta idea que me estabas platicando hace rato, no sé si la estábamos platicando en al aire o fuera, pero era que cómo sacar de ahí, ¿no? De ese formato tradicional el meme, y creo que eso se me hace como alentador. Creo que ya mucha gente lo está haciendo, ¿no? Como sacar a llevarlo como a la realidad. Hay un libro, hay un texto de Ito Ester, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero es el último libro que escribió, o el último libro que tradujeron aquí en español.
Saludos a Ito Ester,
que nos está escuchando.
Totalmente.
Que habla sobre ese pedo de cómo sacar el rollo de internet ahora a la realidad, ¿no? Al IRL. Y decía, así de la misma forma que tú compartes una foto, bueno, compartes una foto de lo que estás comiendo, ¿por qué no llevar esa comida a una persona a lo mejor en ese día? O como del mismo modo que compartes como música o libros, compartirlo en persona. Creo que por ahí el meme, creo que se me haría como interesante si pudiera tomar como esos caminos de salir a la realidad y ver qué formatos está como, qué formatos toma, ¿no? Ahorita pienso como en gente que ha hecho como cosas fuera de ese concepto tradicional. Y bueno, ya mencionamos como lo que hicieron ustedes en la galería y lo de Canek, pero también, por ejemplo, artistas como gringos, como el Moisés Sanabria, como esa gente.
Saludos creo que, también a Moisés Sanabria.
Que están haciendo, que está sacando como el internet, que está sacando como el meme a ese concepto como tradicional de ese formato, ¿no?
Y también muchas marcas de ropa, güey. También veo que están llevan, haciendo...
Y publicidad, ¿no?
Y publicidad. Eso sí ha pasado mucho, pero yo veo como que muchas formas de arte o industrias creativas lo están haciendo, incluso hasta el cine, creo. Que su interés es que sea un producto el cual puedes relacionarlo con algo pasajero, pero con tal de que lo consumas, vale la pena, ¿no? Y por ejemplo, en la moda, pues hay marcas que tal cual explotan, según yo, eso, que es como Batman, creo que se llama, ¿no? O Balenciaga, incluso, como explota, pues, esa idea, güey, de la cultura meme, de una manera muy astuta o perspicaz, muy, que les queda obviamente muy bien, pero que lo entienden así como la creación a través o a partir de las referencias de internet, no tanto como el meme, sino como la cultura digital. Entonces, o incluso los políticos, las políticas.
Sí,
¿no?
Pues tal cual, ahorita AMLO, ¿no? Es como tiene mucho discurso del meme, como estas formas en las de plantear como la discusión de todo el país podrían surgir a partir del meme, ¿no? Yo cuando veo a AMLO, lo veo como a AMLO chispostero, ¿no? Como haciendo esta onda de decir que se va a rifar el avión presidencial. Creo que también son intereses de él de tomar como elementos del meme, ¿no?
Sí, mira, yo siempre he estado muy de acuerdo con esa idea de la política del meme, porque, por ejemplo, sin irnos a Estados Unidos ni Trump, AMLO sí es... Dentro de lo que a mí respecta, mi opinión es sí una persona muy consciente de la idea de los símbolos y el lenguaje y su poder. Entonces, quizás él no lo entiende como un meme, sino como un poder del lenguaje y así,
pues
y un discurso. Entonces, mis respetos por ese lado, porque también el meme funciona en cuanto a, incluso meme magia, en cuanto a repetición. O sea, entonces, si repites algo las bastante veces, bastante cantidad de veces o X cantidad de veces, termina siendo verdad. Entonces, pues él repitió cierta frase o cierta cosa por, ¿qué fue? Más de 12 años o algo así, hasta que eventualmente llegó a ser presidente. Entonces, imagínate... Primero que nada, su fuerza de voluntad y segundo su capacidad de entender la fuerza del lenguaje.
Tal cual, yo ahora que lo dices, pues es tal cual, ¿no? La forma en la que es el meme y la que está saliendo el meme es porque es lenguaje y todas las fuerzas políticas se han dado cuenta que el lenguaje es muy poderoso. Entonces, tal cual, ¿no? Están tomando como esa parte de lo que es el meme, que es el lenguaje y discurso. Y pues ya pusiste el ejemplo de AMLO, también en Estados Unidos dijiste como el de Trump, que sería otro gran ejemplo, ¿no? Como está toda esa narrativa al lado de Pepe y como este tipo de cosas también en la que el meme sale de ahí y al salir de ahí cumple como un círculo, ¿no? En el que vuelve. Porque sale del internet, pero al salir del internet alguien a lo mejor le puede tomar una fotografía y lo vuelve a internet. y o alguien habla de él y lo convierte como, lo vuelve como esa circularidad, ¿no?
Totalmente. Y pues ya llevando a niveles más profundos el meme en su relación con el lenguaje, pues en sí per se el lenguaje es un virus, ¿no? Uh-huh. Si lo piensas, sí. O sea, tú naces y eventualmente te contagias del virus que es el lenguaje, en este caso el español, ¿no? Sí. Y del el virus que es tu propia historia, que es como decir, ah, pues, ¿te acuerdas cuando...? O a lo mejor no te acuerdas cuando tenías un año o 6 meses, pero hiciste esta cosa muy cagada que fue vomitarte en la cara de tu abuelita. Y tú no te acuerdas, pero te convences de que eso pasó. Y así pasa, yo creo, actualmente. Que quizás a ti no te consta ciertas cosas, pero te crees el meme que otras personas u otros medios te cuentan de... que pasaron, ¿no? Y hay ciertos canales o medios de validez que quizás no cuestionas, que digamos cuando tenías 5 años y te contaron esa historia de cuando tenías 6 meses de, y vomitaste la cara de tu abuelita, pues no cuestionaste nunca a tu papá o a tu madre porque son autoridades que dices, ah, pues si me lo está diciendo mi madre es quizás realidad. Yo creo que pasa algo similar hoy en día con ciertos medios o ciertas autoridades, como quizás puede ser el presidente o un medio como Televisa o Fox, que no te lo cuestionas y solo lo asumes como cierto. Entonces creo que ese es el poder o la responsabilidad de un meme como tal.
Una mentira dicha muchas veces se convierte en verdad.
Exacto. Entonces hay cosas que no cuestionamos, pero yo creo que sí hay que reflexionar mucho sobre eso. Y pasa mucho en el arte, ¿no? También. Cosas así. Entonces... está muy fuerte ya cuando piensas sobre el meme en esos aspectos. Y sí me da... no sé, me interesa a pensarlo en esos aspectos, pero a veces también me gusta en lo personal pensarlo en aspectos más coloquiales, como muchas personas lo piensan de el meme como un chiste, como tal. Entonces, por ejemplo, ¿a ti qué cuentas te gustan chistosas de Instagram?
Pero... creo que ahí también es muy subjetivo, ¿no? Que te hace reír, pero además como realmente no todos los memes tienen que ser chistosos, ¿no? Porque pues hay cosas que obedecen a otros intereses, pero de cuántas chistosas...
creo... Memelas.
Fíjate que dejé seguir a Memelas porque Memelas seguía antes como la cuenta, pero...
Como... a Museo Mona
seguía. Ajá, Museo Mona era como... entonces me daba risa que seguía la cuenta y como que hice algunos comentarios ahí, como todas las personas lo han hecho, ¿no? Eventualmente es las cuentas de memes o espacios digitales en internet, eventualmente van a ser un meme de Memelas. Creo que no me cae tan bien Memelas. ¿Pero por qué? Porque hablas de Memelas. Ah, bueno, chistos.
Por las cosas chistosas que implican un meme, ¿no?
O sea, es que yo creo que no tiene que ser chistoso el meme, ¿no? Cuando el otro día como... es la forma en la que piensa la gente, ¿no? E incluso les ponen las cuentas, ¿no? ¿Y el chiste? ¿O no vino el chiste? No tiene que ser así, ¿no?
El chiste viene en otro, pero... pero al mismo tiempo, creo que el chiste como herramienta sí es fuerte, sí. Al momento de intentar... o la comedia, como al momento de intentar convencer a ciertas personas. O
¿qué sea, cosas serias puedes poder decir a través de la comedia, no?
Exacto.
Sí, pues, tal cual, como cuando veías como los carretes de Trip Densos, ¿no? Y que eran de algún modo, tenían como esta parte de humor, o no sé si buscaban como el humor, pero eran cosas bien serias, ¿no? Creo que sí, es como el humor es importante, pero no es como el elemento principal del meme, ¿no? O no es, no tiene que ser de huevo, ¿no? Que sea humorístico, porque a veces hasta se siente como forzado, ¿no?
Sí.
Que sea como tener que ser ese humor.
Y es que también lo hace más digerible, pero funciona. O sea, siempre se agradece, creo, como el hecho de que te haga reír. Sobre todo a mí, de los que más me hacen reír es el shitposting, por ejemplo, este del Senado de la República, sexagésima legislatura, bla, bla, este partido, bro, y es con los de Jimmy Neutron, ¿no? Pero, por ejemplo, ese meme es hasta donde yo sé, mero shitposting. Y el shitposting yo siempre lo he relacionado con el dadaísmo, ¿no? O con, con esta unión absurda de dos cosas que no, que quizás no tenía nada que ver y que al relacionarlas, pues sale algo ahí interesante. Entonces ahí otra vez como que convergen los medios actuales del meme con el arte, creo.
Sí, el dadaísmo. No había pensado en esa referencia. Está interesante.
Y el,
los situacionistas también, ¿no? Como estos cómics que hacían, que intervenían. También estaba pensando, bueno, encontré como algunas relaciones entre el meme y ese tipo de arte, ¿no?
O el performance y el performance de TikTok, por ejemplo.
Sí, tal cual, ¿no?
O sea, yo creo que falta más para las personas que estén interesadas en eso. Yo creo que estaría interesante también que reflexionen. Es que no se puede, pero bueno, estaría interesante que alguien reflexione en cuanto a esa relación entre un medio y el otro. Porque pues sí, por ejemplo, esta pieza de The Artist is Present de Marina Abramović, ese es un meme, por ejemplo, ¿no? Y uno de los más importantes de la década pasada.
O todo el trabajo que hace Mauricio Catalán, ¿no? Yo cuando veo, estábamos viendo el otro día el documental de Mauricio Catalán y me dice Marta, me dice como, Mauricio Catalán es un chispostero, ¿no? Me dice así como tal cual, porque es como, sí, ¿no? Son esas formas que a lo mejor no lo habían pensado ellos, pero entra como mucho en relación, ¿no? Eso. Y creo que, por ejemplo, a lo mejor los memeros o la gente que hace memes, no tiene esa preocupación de hacer arte porque ni siquiera lo piensan, ¿no? Nada más lo hacen ahí. Y pueden compartir esas referencias como la que hiciste del dadaísmo, pero a lo mejor no lo conocen, ¿no? Y no es su interés.
Y no tendría por qué serlo.
No tendría por qué serlo, ¿no?
Que sigan también haciendo su propia...
Que creo que eso es lo que lo hace rico, ¿no? Esa manera en la que cada quien va entendiendo el meme se me hace lo más rico, ¿no?
¿Y cómo te relacionas tú con tu forma creativa hacer memes? Porque algo que caímos en cuenta y ya lo he mencionado mucho en los últimos episodios es que las personas que de cierta forma están relacionadas ya sea curando o produciendo memes, está de cierta forma comprobado que es una son personas creativas. O sea, por mera casualidad quizás, pero según yo entonces por lo tanto no es casualidad, pero las personas que tanto que crean como las que y como las que curan, o sea, las que crean y las que curan están de cierta forma relacionadas con aspectos creativos, ya sea estudiaron cine, estudiaron son arte, son escritores, ¿sí? ¿Me entiendes? Entonces, pues sí, entonces si de cierta forma eres una persona creativa haciendo memes, circunstancialmente estaría interesante que lo relaciones a tu campo, ¿no? Y ahí le puedes sacar mucho provecho, creo yo. No sé cómo tú veas esa...
Sí.
¿Y tú qué piensas de eso que digo? Porque la otra vez lo mencionó justo Crips Regios en el episodio de Crips Regios. Saludos, Crips Regios. Sigan a Crips Regios. Pero yo dije, güey, no mames. Justo cuando lo mencioné dije, no me había dado cuenta de eso. Y creo que tuvo mucha razón cuando dijo eso. O sea...
¿Qué decía?
Pues eso, que las personas que crean memes o que los curan de cierta forma siempre
tienen están relacionadas. Tienen una decisión creativa.
Y por ejemplo... Mencionaste a Eduardo Granja, pues esa persona estudió modas, ¿no? O por ejemplo, dice justo Crips Regios, pues yo de cierta forma estoy relacionado también porque yo también estudié, creo que dijo diseño o algo así, o sea, y ciertas personas siempre están relacionadas, o yo mismo estudié también arte, ¿no? Y cosas así, y no sé, igual y si tú lo piensas, entonces creo que está interesante ese crossover que pasa entre el meme y el arte.
Sí. Y la escritura, ¿no? Yo, por ejemplo, que lo que más hago es como escribir. Cuando empecé a hacer memes era eso, ¿no? Dije yo, es como otra forma de escribir. Y fue de volada la manera en la que fui como entendiendo el meme desde ese lado, ¿no? Desde la escritura. Y creo que mucha gente también lo hace así, ¿no? Como que tiene otras... Como
formas de abordarlo, quizás.
Ajá, sí.
Tú, por ejemplo, ¿cómo abordas? Yo no sé a quién le debo de vender mi alma, güey, quizás al algoritmo hoy en día, pero yo he intentado Twitter, no lo entiendo aún. ¿Tú cómo entiendes Twitter como medio de expresión o como medio de red social tal cual? O
sea, también una forma de hacer escritura, ¿no?
Pero ¿qué funciona en Twitter? Es que yo no entiendo aún, o sea, Facebook, más bien Instagram, sí, sí lo entiendo de cierta forma como...
como
¿qué funciona, reglas, no? O sea, como ajá, si pones esto en el algoritmo como que te da esto, pero Twitter aún no... ¿Tú entiendes? ¿Ya entendiste Twitter? ¿Podrías decir?
Yo todavía no lo entiendo. Entiendo como la parte de que es una reflexión del lenguaje, pero como el éxito... Ajá. Creo que sí responde raro como el algoritmo, ¿no? Yo creo que ya tienes que tener como un montón de seguidores, ¿no?
Entonces otra vez la validación.
Ajá, la validación de un montón de personas, pero aquí es como el montón de seguidores para que se vuelva como fuerte tu mensaje, ¿no?
Pero es que, güey, hay veces que ponen así como, no pude destapar esa cerveza, quizás mañana puedo destapar esa cerveza. Y estos
retweets,
ras, así como, el vino blanco no es lo mío, voy por un vino tinto. Y ya, güey, pum, así como... digo,
pero depende quién lo dice, ¿no?
Pero entonces quizás es la validación.
Sí, ¿no? La validación y los seguidores, ¿no? Los seguidores que tenga para que ese mensaje se escuche más fuerte.
Sí, es mi propósito. Uno de mis propósitos es...
convertirte en tuitero.
No convertirme, pero... como...
entender.
Entender un poco cómo funciona Twitter. Es uno de mis propósitos, ¿no? Y... pues sí, ese es un campo, en cuanto a memes, muy importante, creo.
Sí, ahí es otra forma en la
ya
que...
ya es lo que pasó con la política, ¿no?
Sí, y ahí es otra forma en la que el meme ha salido como de esta tradición, este como idea tradicional que tenemos, ¿no? Ahí se convierte ya en puras palabras, en 140 palabras. Bueno, 280 creo que ahora es. Creo que por ahí también es otra salida del meme.
Sí, y sí tiene... por lo que una vez leí, o sea, el meme sí tiene cierto impacto en cuanto a la retención que tienen las personas, que tanto lo lees. Por ejemplo, leer un libro de filosofía tiene un impacto mucho más fuerte sobre tu cerebro y sobre cómo te reprograma, por así decirlo, a leer solamente un tweet, ¿no?
O entrar a la cuenta del Memelas, ¿no?
O ver una foto del Memelas como tal, o de... Crips Regios, ¿no? O sea, como... si lees X cantidad de palabras, digamos, 140 o 280, pues, digamos, sí te puede afectar a decir... digamos, ese tweet decía... López Obrador apesta, no se sabe vestir. ¿Me entiendes? Quizás sí. Eso te hace reflexionar un poquito así como... sí, quizás nuestro presidente no es el mejor. Pero si lees... otro meme llamado libro de filosofía que realmente tiene como 600 páginas, entendiendo el meme como eso, ¿no? Como una idea viral. Si lees un libro de filosofía que realmente ataca al Estado así como lo hicieron muchos filósofos y filósofas, pues no es lo mismo. Entonces sí, el meme tiene cierto impacto dependiendo del medio y dependiendo la cantidad de información que tiene almacenada dentro de sí mismo.
Pero también que no podría ser posible que en un mensaje así tan corto puedas encontrar algo que te arroje la revelación que tú estás buscando.
Pero ahí entra la narrativa, güey. O sea, como lo que mencionabas ahorita, que ya te has dado cuenta, de eso mencionaste tú.
Ajá.
Que ya te has dado cuenta que hay como ciertas cuentas que tienen X narrativa.
Ajá.
Igual pasa en YouTube, ¿no? Por ejemplo, como que X canal... tiene cierta narrativa, entonces es la narrativa a veces la que te da ese impacto capaz de, entre comillas, reprogramarte, ¿no? O por ejemplo, la censura, pues yo creo que por eso a veces sucede, porque dicen, güey, esta persona solo está interesada en atacar, no sé, a la derecha, a la izquierda, a la iglesia, a la familia, ¿me entiendes? O sea... la narrativa creo que también tiene mucho que ver en cuanto a los memes, como tal. Entonces...
Y a mí me gusta mucho del meme como esta formato que te permite poder decir algo que no podrías decir en otro contexto, ¿no? El meme sí te permite decir eso que a lo mejor te podría traer más problemas, ¿no?
Entonces sí lo ves como un medio de expresión.
Sí, totalmente, y también algo que puede como herir sensibilidad, ¿no? O crear como algo que la gente al menos los moleste, o crear como este como piedrita en el zapato, ¿no?
Sí, totalmente. Sí es, yo creo, un medio de expresión. Y a la vez eso es lo interesante o divertido, por ejemplo, del formato de Instagram o del formato de TikTok. Que el lobo o la loba se puede disfrazar de oveja en el formato. Entonces, a mí a veces me interesa explorar esa parte. Como que si disfrazas tu mensaje o tu interés dentro de un formato, no sé, en este caso de Instagram, con un Bob Esponja, quizás puedes estar diciendo mucho y algo muy importante, entre comillas, dentro de algo que parecía o pareciera muy tonto o banal, ¿no? Entonces, creo que eso es lo interesante en ese aspecto. Por explorar también, porque como que muchas personas subestiman el formato, pero detrás de eso siempre va a haber una carga simbólica y semiótica. Que quieras o no, sucede. Entonces, yo estoy convencido de que hay actualmente un interés de ciertas personas, ya sea el Estado o grupos políticos o grupos de poder, en conquistar la mente de las personas. Y quizás la gente no se está dando cuenta de eso, pero es algo real. O sea, sí.
Yo creo que algunas personas ya se dieron cuenta, ¿no?
¿Tú crees que ya se dieron cuenta?
Sí, probablemente como personas que los vemos como esta analogía que hiciste, como del cordero, pero que en realidad detrás de ellos hay cosas como muy serias, ¿no? Como temas como muy escabrosos o discursos que por ahí se están colando, que creo que podrían ser como el gran problema, ¿no?
Y si bueno, es importante, pero yo creo que hablar de eso a veces y usarlo, mi interés actualmente es explorar eso, o sea, cómo le puedes dar la vuelta al formato y más allá de consumirlo, sino de devolverlo y de crear más allá de consumir. Entonces, a mí me interesa mucho ahorita invitar a las personas a no tanto consumir el formato, sino crear a partir del formato y usarlo a su favor, de ya sea su propio beneficio, ya sea ganar dinero o ya sea dar su mensaje.
Esparcir un mensaje, sí. Creo que por ahí podría ser, ¿no?
Sí,
totalmente. A mí me gusta mucho eso, como el gran poder que puede tener y como sí, o sea, lo que te puede, el ruido que pueda llegar a dejar un meme, ¿no? A partir de ahí, que puede ser un comentario como muy serio o muy profundo, a lo mejor. Sí, me interesa por ahí.
Y, por ejemplo, pues se ha visto a lo largo de la historia, por ejemplo, los bufones o las personas que cuentan chistes al rey, ¿no?
Ajá.
Es como esta figura.
Ajá.
Como que los bufones que le cuentan chistes o las bufonas que le cuentan chistes o les bufones que le cuentan chistes al rey, que los mataban antes por luego hablar de ciertas cosas dentro de sus chistes.
Muy serio.
Insultando al rey y la reina, ¿no? Entonces, creo que es algo interesante por explorar y hay mucho ahí todavía por explorar.
Hay que ver los límites, ¿no? Hasta que una vez escuché a alguien que decía, ¿hasta qué lado puedes estar como chingando que hagan como que alguien te diga, qué pedo? O como ver cuál es ese límite, ¿no? Estar como jugueteando. Creo que también es como injusto eso de que realmente cuando alguien realmente se ve amenazado, pues te van a censurar de cualquier forma. Pues ya lo dijimos, no puede ser desde que te eliminen la cuenta o hasta que te despidan de un trabajo por algo que dijiste, como ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, yo creo que el tema de despedir de un trabajo sería tema de otro episodio que se llamaría como cultos. Y luego hay que hablar de los cultos. Sí, porque los trabajos siempre son una especie de cultos pequeños, güey.
Ah, sí.
Como de cultos pequeños donde hay un líder y intereses. Siempre en los cultos, cuando atacas al líder, siempre te va mal. Bueno, sí, pero
cierto, ¿no? Es como el dicho, ¿no? Para que le agarre las, le pegas unas patadas a las bolas al tigre.
Exacto.
Ya sabes, ¿no? Que realmente te va, lo que vas a recibir, ¿no? Pero también es interesante eso, ¿no? Saber que también hemos, como, ha habido mucho tiempo en el que si esos cultos han funcionado de una forma que realmente pegarle una patada que los haga como encabronar, aunque te despidan o aunque te saquen, sientes también como, como una especie de recuperar algo no perdido por parte como de la historia, como un poco una idea de Robin Hood, ¿no? Y como si hiciste, al menos si te quedaste sin trabajo porque hiciste encabronar a alguien, al líder del culto, de menos lo hiciste encabronar y sucedió eso. Y eso fue como abrió un parteaguas, ¿no? De perdida ya cuando pasa el tiempo, dicen como, ah, cuidado, porque una vez despidieron a una persona por decir tal comentario, ¿no?
Claro, y ahí entra como la reflexión a partir de lo anterior. Pero sí, los cultos definitivamente son una especie de meme y de control mental, ¿no? Como sí. Sucede con los memes como tal. Pero bueno, ya ese sería tema para otro episodio. ¿Algo más que quieras agregar a este episodio tan interesante que sucedió?
Pues nada, este, yo como
un mensaje, saludo a tu familia, saludo a tus seguidores.
Me quedo con ese mensaje que dijiste, ¿no? Como el 2020, el año del meme, ver qué posibilidades pueda tener. Eso se me hace interesante. Y pues nada, como ver qué que sigue sucediendo, también es interesante. Tengo optimismo por este 2020, en realidad no tenía tanto la semana pasada, pero hoy fumé, entonces creo que puede como haber un optimismo, bueno, estoy sintiendo un optimismo que realmente creo que este 2020 como es el año, ¿no? Lo estabas diciendo tú el año pasado.
Yo estoy convencido.
Que nos íbamos a ver en diciembre y que, íbamos a, que nos íbamos a estar riendo, ¿no? Y como
analizando lo bueno, los frutos.
Los frutos que dejó hasta 2020.
Canción, una canción para despedir y para demonetizar este podcast.
Pues yo creo que vamos a escuchar. ¿Qué canción se te antoja?
No, pues eres tú.
Este.
La que sea, boom, esa.
La que sea, la.
Soy tu sicaria. No, tú di, esa no, güey, tú di, la que sea.
¿Qué canción me gustaría que sonara así como al final del programa? Creo que va a ser una canción muy bonita, que no sé cuál sea. Creo que podría ser una canción de este.
Esa.
Ah, bueno, sí. Creo que la canción que viene como del 2020, que habla como de recuperar, de como esa rabia, de hacer algo, es la canción de Sonora Chacalera. Okay. No me acuerdo cómo se llama la canción, pero es la que te mandé el otro día el video. Creo que esa canción viene mucho para el 2020, porque habla como de plantarse ante la realidad sin tener como ese miedo, ¿no?
Ya sé cuál. Con la magia de la edición, vamos a meter esa canción.
Shout out to Sonora Chacalera, ¿no?
Saludos a Sonora Chacalera, una banda que junto con Juan Cirerol han quedado en el olvido. Pero deben de escucharlas. Quizás debemos de perdonar a Juan Cirerol y pedirle a Sonora Chacalera que regrese. Pero bueno, vamos con esa canción de Sonora Chacalera.
Va a haber un programa dedicado a hablar como de este de Juan Cirerol, ¿no? Me platicabas.
Yo siempre he pensado que debemos perdonar a Juan Cirerol. Todos cometemos errores. Y en todos el caso de Juan Cirerol, hace muy buena música. Pero bueno, los dejamos con esta canción de Juan Cirerol. Gracias, Museo de la Mona. Un honor tenerte aquí. Y nos vemos pronto para más conversaciones en torno al meme. Adiós.
Bye, adiós.
Yeah. despiertas y el sistema te molesta. Un conglomerado de mentiras y la gente no protesta. ¿Qué más nos queda si todo el país apesta? Está cubierto por una capa de polvo que me infesta. ¿Cuál es la escapatoria que nos lleve a la victoria? Ya estamos hartos de que nos manejen como el como engrane oxidado, carente de movimiento. Tratamos de encontrar el motivo perfecto. Una vez que lo encuentro, me pongo violento. Como un perro rabioso de mis enemigos me alimento. Al momento de atacar con mi saliva los infecto. Al manejar el vocablo saben que soy un experto. Así de pelada. Uno, dos, tres, así lo voy a hacer. ¿Cuál es el problema? Que nadie se mueva. Las luces rojas y azules no son lo que aparentan. Ese es mi problema. ¿Cuál es tu lema? Servir.